profundicemos en la palabra. Acompáñeme, si lo desea, mientras continuamos nuestro viaje en 2 de Corintios, pase al capítulo 8. Vayamos leyendo los versículos 16 al 24. A decir verdad, si pudiera elegir un texto y predicarlo de la nada, no creo que elegiría este, pero está en la palabra de Dios. Es hermoso. Es glorioso, esto es verdad. Y tiene mucho sentido desde donde hemos estado y hacia donde iremos. Entonces, veamos los versículos 16 al 24 del capítulo 8 de 2 de Corintios. Y allí dice el apóstol, pero gracias a Dios, que pone en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, no solo aceptó la exhortación, sino que, siendo más diligente, fue a vosotros por su propia voluntad. Y lo hemos enviado con el hermano cuya alabanza está en el Evangelio por todas las iglesias, y no solo eso, sino que también fue elegido por las iglesias para viajar con nosotros con este don, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y mostrar vuestra disposición dispuesta, evitando que alguien nos culpe por este generoso don que administramos proporcionando cosas honorables no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Y enviamos con ellos a nuestro hermano, a quien muchas veces hemos sido diligentes en muchas cosas. Pero ahora mucho más diligentes por la gran confianza que tenemos en vosotros. Si alguno pregunta acerca de Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, o si alguien pregunta acerca de nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias. La gloria de Cristo. Mostrad, pues, ante ellos y ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria en vuestro favor. Oremos. Padre, qué privilegio es reunirnos como tu pueblo para cantarte cánticos de alabanza y adoración y escuchar tu palabra. Oramos para que ahora el Espíritu de Dios abra nuestras mentes, calme nuestras mentes y prepare nuestros corazones. Ayúdame a entregar tu palabra a tu pueblo y bendecir a tu pueblo. Hazlo por tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. La gente es divertida con el dinero. La gente es divertida con el dinero. El dinero hace que las personas hagan cosas que no pensaron que harían. 1 Timoteo 6:10 nos dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, como robar, mentir, engañar, conspirar, intrigar, estafar, engañar, etc. Y tenemos que tener cuidado a quien le damos nuestro dinero. Y como saben, hay muchas personas en muchos grupos pidiendo nuestro dinero, y algunos de ellos parecen sinceros, como si realmente estuvieran haciendo algo bueno para ayudar a sus semejantes. Pero la pregunta es, ¿lo son realmente? ¿O lo que les estás dando realmente va a parar a las personas a las que dicen estar destinados? Bueno, existen miles de organizaciones benéficas y una buena regla general, si estás considerando apoyar a una, es que solo alrededor del 20% de lo que reciben debe destinarse a costos operativos y administrativos. Entonces, por cada dólar que usted da, $0.80 de ese dólar deberían destinarse a eso. Las personas que necesitan lo que sea que les estén dando. Sin embargo, muchas organizaciones benéficas no doñan el 20%, ni siquiera dan $0.20 por cada dólar a quienes realmente lo necesitan. Me gusta, y nombraré algunos. Y me quedé asombrado cuando leí esto, al igual que el Fondo para la Diabetes, que utiliza $0.83 de cada dólar donado para gastos de la Fundación Wishing Well. Usaron $0.93 de cada dólar que les dieron para gastos, o el Fondo Nacional de Veteranos de Vietnam que usa $0.88. Si le dan alguno de estos, lo siento, $0.88 por cada dólar. Todo el Fondo Caritativo de los Bomberos, $0.93 de cada dólar que reciben se destina a costos, gastos y salarios. Su recaudación de fondos. Pero el que se lleva la palma aquí es el Fondo de Caridad para Niños. Y eso les da que toman $0.94 por cada dólar que usted da. Y solo da 6 centavos por cada dólar que usted da a los niños que lo necesitan. Y aquí la lista es muy larga. Además, muchos de los empleados ganan salarios muy altos y se dedica mucho dinero y tiempo a la recaudación de fondos. Gastan una fortuna tratando de recaudar dinero para donar. Y luego están aquellos que simplemente roban a las organizaciones benéficas y a las donaciones. Un hombre llamado William R. Money, el presidente de United Way, que recauda cerca de $4.000 millones al año, y este hombre fue declarado culpable de recibir más de $600.000 de United Way. Además de desviar $2 millones del dinero de la organización benéfica para beneficiarlo a él y a sus amigos, básicamente gastó $450.000 en ese dinero. Compró un lujoso condominio en la ciudad de Nueva York para su novia, que en ese momento solo tenía 17 años, y otros $78,000 para llevarla como chofer por la ciudad de Nueva York. Por cierto, todos adelante, 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 con su centavo y 5,000 pesos para remodelar la casa de su familia en Florida. Además de todo eso, la llevaba de vacaciones. Egipto, Londres, Las Vegas, Atlantic City, etc. Y cobraba las comidas, el champán, los hoteles y los billetes de avión, todo con el dinero de United Way. Fue declarado culpable de 25 cargos de delitos graves, incluidos cargos de conspiración, fraude, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Entonces la gente es rara con el dinero. Saben que hay muchos vendedores ambulantes por ahí. Saben que no todo lo que brilla es oro. Entonces debes tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Necesita saber a quién le está dando su dinero y necesita responsabilidad. Y ese es exactamente el corazón y la mente del apóstol Pablo. Bien, ha sido parte del inicio de una colecta para los santos pobres y sufrientes en Jerusalén, y ha pedido a las iglesias gentiles que ayuden a contribuir a ellos. Y justo un año antes de que la iglesia de Corinto estuviera lista para dar, desearon dar, y de hecho empezaron a dar. Pero luego frenaron, dejaron de ceder, tal vez debido a la ruptura que tuvieron con Paul, tal vez, pero también debido a, como vimos la última vez, que prediqué la procrastinación con vacilación y temor. Bueno, ahora que Tito regresó de Corinto y le dijo a Pablo que los santos allí se habían arrepentido de su pecado contra Pablo y deseaban ser restaurados a la comunión con él, y quieren someterse una vez más a su autoridad. Y Pablo les recuerda la promesa que hicieron de ayudar a los santos que sufren en Jerusalén y les dice, realmente deberían terminar lo que empezaron. Termina lo que empezaste. Y ahora, en los versículos 16 del capítulo 8 hasta el final de este capítulo, les asegurará que la recolección de esta ofrenda y su entrega a Jerusalén se hará con integridad y con responsabilidad. No les dejará ningún motivo de sospecha o duda, ya que creará una delegación para recoger y entregar el dinero. Lo que me gustaría hacer hoy es mirar los versículos 16 al 24 del capítulo 8 de un sermón titulado People of Funny About Money usando tres puntos. Y se trata de la delegación. Uno es la delegación. En segundo lugar, el motivo de la delegación y finalmente la respuesta deseada a la delegación. Así que echemos un vistazo a la delegación. Voy a leer los versículos 16 al 19 y luego el 22 y 23 nuevamente. Y Pablo dice, pero gracias a Dios, que pone el mismo fervor por vosotros en el corazón de Tito, porque no solo aceptó la exhortación, sino que, siendo más diligente, fue a vosotros por su propia voluntad. Y hemos enviado con él al hermano cuya alabanza está en el Evangelio por todas las iglesias. Y no solo eso, sino que también ha elegido por las iglesias viajar con nosotros con este don que administramos para gloria del Señor y para mostrar vuestra mente dispuesta. Y hemos enviado con él a nuestro hermano, a quien muchas veces hemos sido diligentes en muchas cosas, pero ahora mucho más diligentes por la gran confianza que tenemos en vosotros. Si alguno pregunta acerca de Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, o si alguien pregunta acerca de nuestros hermanos. Son mensajeros de las iglesias, la gloria de Cristo. Bueno, Paul está agradecido. Está agradecido por los hombres que Dios está usando y está enviando a los corintios a recoger su donativo monetario para los santos de Jerusalén. Y quiere hacerles saber a los corintios que los hombres que vienen a ellos son hombres de carácter moral, de alto carácter moral. No son ningún Johnny, ven últimamente, ¿verdad? Más bien, son hombres maduros, de mentalidad espiritual, hombres de los que se habla mucho, hombres en los que Pablo y las iglesias confían y aprueban, hombres de los que se puede avalar con una buena conciencia. Hombres con quienes se pueda contar para cobrar el dinero de los corintios y entregarlo de manera segura a Jerusalén porque, como saben, la gente se vuelve rara cuando se trata de dinero, quieren asegurarse de que las personas que recogen su dinero y lo llevan son confiables. Quieren tener confianza en esos hombres. Y nosotros en Grace Baptist Church queremos tener confianza en quienes manejan el dinero que damos. Queremos tener confianza en nuestros fideicomisarios, porque son ellos quienes recaudan, cuentan, depositan, registran, controlan y asignan el dinero que damos. Y debemos tener confianza en que son hombres dignos de confianza. Necesitamos tener confianza en eso. Queremos confiar en que lo que damos se utiliza para aquello para lo que lo damos. Y yo, a título personal, estoy extremadamente agradecido por los administradores de esta iglesia. Estoy agradecido de que no son solo hombres que se ocupan del dinero, sino que son hombres con mentalidad espiritual, no solo un grupo de, ya sabes, contadores y directores ejecutivos, ya sabes, hombres de negocios. Son hombres que realmente aman al Señor. Y por eso estoy agradecido por ellos. Realmente soy. Y ustedes saben quiénes son, estoy agradecido. Bueno, Pablo sabe que incluso el más mínimo indicio de sospecha cuando se trata de dinero puede dañar a un ministro y dañar a un ministerio. Él lo sabe, y usted y yo sabemos que pastores, iglesias y evangelistas han hecho muchas cosas poco éticas. En cuanto al dinero, tienes pastores y evangelistas. Viven en casas realmente grandes, muy grandes gracias a las donaciones de la gente, pero la gente no vive tan grande en absoluto, y viven en casas grandiosas. Además de contar con casas de invierno y casas de verano. Y mientras disfrutan de las cosas buenas de la vida. Y las cosas buenas de la vida no tienen nada de malo. Pero si estás exprimiendo a la gente para que luche y tú vivas a lo grande, es posible que tengas un problema. Y entonces la gente que da dinero a una iglesia o un ministerio o a un santo necesitado quiere saber que va a para quien lo están dando, que se utiliza para lo que se dice. Estás siendo utilizado para. Bueno, Paul sabe que lo están calumniando. Y ese es el problema aquí. Y en 2 Corintios y falsamente acusados por estos falsos apóstoles y falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia, y afirman que Pablo es un charlatán y afirman que sale a robar a la gente, y que va a organizar esto. Colección para que de alguna manera regrese a él, que esté obteniendo un día de pago con ello. Entonces, para aplastar toda sospecha potencial y distanciarse de la posibilidad de cualquier acusación creíble, forma una delegación de 3 hombres para recogerla y llevar a cabo la ofrenda. De esta manera nadie puede echarle culpa o acusación, o formularle alguna acusación, porque no quiere manejar el dinero. Quiero decir, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería si todos los domingos después del plato de ofrenda se diera vueltas? Ven, Esteban me da todo el dinero delante de todos. Me lo da todo, lo meto en los bolsillos y me lo llevo a casa. Bien, y quiero decir, ¿cómo se vería eso si lo hiciéramos? Y yo soy. Me lo guardo en el bolsillo y digo que lo contaré. Dejaré que Claudio me supervise. Cuéntalo, lo contaré, lo pondré en el banco. Y yo me encargaré de ello. No te preocupes por eso, me haré cargo de ello. Creo que eso incomodaría a mucha gente. Creo que los hago sentir incómodos. Y por cierto, para que quede claro esto, nunca toco el dinero. Simplemente no toco el dinero. Ni siquiera estoy en la cuenta bancaria. Tengo que preguntarle a Dan qué banco usamos porque no lo sé. Entonces no toco el dinero. No voy a los bancos. No hago nada de eso. No sé lo que da nadie. Les he dicho esto 4 veces, pero sigo haciéndolo a medida que avanzamos en los capítulos 8 y 9 sobre dar. No sé lo que da nadie. No tengo ni idea. Sé lo que dan Claudia y Peter Niketre. Eso es todo. Eso es lo que sé. Y no necesito saber lo que das, te necesito. Sé que necesitas crecer y yo necesito crecer en la gracia de dar. Ya lo hemos visto al comienzo del capítulo 8. Lo sé bien, necesitamos crecer en la gracia de dar como cualquier otra gracia. Y entonces, si no estamos creciendo en esa gracia, entonces hay un problema en nuestra vida espiritual. Pero eso es todo lo que sé. Entonces yo no lo hago, ni siquiera determino mi propio salario. Los fideicomisarios me dicen lo que hago bien y yo no puedo decirles lo que quiero. Simplemente me dan lo que se supone que debo recibir. Y ellos están bien con eso, y yo estoy bien con eso. Entonces nunca toco el dinero, ¿verdad? No lo sé, ni siquiera sé a dónde va el dinero. Entonces sabes que así es como es. Así que estoy protegido de cualquier reclamo de incorrección. ¿Impropiedad? Y los corintios conocían bien a Tito, pero él había estado con ellos al menos unas cuantas veces, y acababa de regresar de allí, donde les había entregado la severa carta de Pablo, que los reprendía por su pecado contra Pablo y permitía ese pecado y no arrepentirme de ese pecado. Y entonces, les trajo esa carta, y los llamó a arrepentirse en esa carta y a someterse a su autoridad una y otra vez y luego se le dijo a Tito que trabajara con ellos y los animara para que de hecho harían eso. Y sabemos por 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7, Tito regresa y le informa a Pablo, los corintios no se han arrepentido todos, pero la mayoría de ellos se han arrepentido. Se han lamentado por su pecado. Han disciplinado a los que pecaron contra él, que atacaron a Pablo. Y ahora vuelven a tener amor y celo por Pablo. Entonces los corintios conocen a Tito y lo aman. Y saben que Tito los ama. Y cuando Pablo anima a Tito a regresar a Corinto, para traer esto, ya sabes, para ser parte de esta delegación, no fue necesario convencer a Tito para que hiciera esto. no tuvo que tirar del brazo. No fue necesario convencerlo, porque la Escritura dice que no solo aceptó la exhortación, Tito, quiero que te vayas. Quiero que vayas y seas parte de una delegación para recoger su dinero y luego llevarlo a Jerusalén. Dijo que no solo aceptó la exhortación, sino que, siendo más diligente, acudió a usted por su propia voluntad. Entonces él quería ir. Quería ayudar. Quería ser una bendición para ellos. Y cuando amas a alguien, quieres bendecirlo. Cuando amas a alguien, quieres bendecirlo, ¿verdad? Cuando te preocupas por alguien, quieres servirle. Simplemente hazlo. Y no es así como debemos ser cuando uno de nuestros pastores nos pide que sirvamos de cierta manera, que ayudemos de cierta manera por el bien del rey y del reino, a menos que providencialmente se lo impida. Bueno, deberíamos querer hacer eso. Quiero decir, deberíamos querer hacer eso. Quiero que noten quién puso este cuidado, quién puso esta preocupación, quién puso este amor por los corintios. Y Tito es duro y si alguna vez hubo un grupo de santos con los que fuera difícil tratar, que fueran problemáticos, que no fueran tan fáciles de amar, creo que podrían ser los corintios. Por todas sus luchas, como leemos en Primera de Corintios. Pero a Tito le importaba porque Dios puso ese amor y cuidado en su corazón por ellos, ¿verdad? El mismo amor y cuidado que Pablo tenía por ellos, Tito también los tenía. Y Pablo lo sabía, por eso comienza diciendo, pero gracias a Dios, que puso el mismo fervor por vosotros en el corazón de Tito. Entonces es Dios a quien debemos agradecer por poner a los santos en el corazón de los santos. Dios es a quien debemos agradecer por poner a los santos en el corazón de los santos. A Él es a quien hay que agradecer que los santos tengan un corazón generoso hacia los demás santos. A Él es a quien debemos agradecer por aquellos que trabajan y se gastan por el bien de los santos. Y si piensas en cómo te aman los santos, solo piensa en cómo te aman, cómo se preocupan por ti, cómo oran por ti, cómo están ahí para ti, cómo, con suerte, los ponen por encima de ellos. Es porque Dios lo ha puesto en sus corazones. Porque Dios lo ha puesto en sus corazones. Cuando el amor de Dios penetra y satura vuestro corazón, no es difícil amar a los santos. No puedes evitarlo cuando Él pone su amor en ti, y eso es real. Es difícil no amar a su pueblo. Es difícil no amar a su pueblo. De hecho, lo que mandaba amarse unos a otros. Pero eso no debería ser como torcer el brazo para que nos amemos unos a otros. Jesús dijo, este es mi mandamiento. Esto es que os améis unos a otros, como yo te he amado. ¿Cómo voy a amarte como Él me amó? ¿Cómo deberías amarme como Él te amó? Ese es el mandamiento que se nos dice en Romanos 1:210, sed amablemente afectuosos unos con otros con amor fraternal. En 1 de Pedro 4:8, se nos dice que nos amemos fervientemente los unos a los otros, que estiremos el cuello fervientemente y que nos esforcemos hacia adelante. Entonces damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios que los santos nos aman y que nosotros amamos a los santos. Pero, ¿alguna vez pensaste en lo diferentes que somos de algunos de los santos? Quiero decir, ¿alguna vez pensaste en ello? Somos una especie de grupo heterogéneo de personas, ¿verdad? Que cuando eres un incrédulo, probablemente no les darías a muchas de las personas en esta sala, ya sabes, ahora que amas, probablemente no les darías la hora del día. Solo piensa en eso. No hubieras querido hacer nada con ellos. Sin ofender. Muchos de ustedes. No me gustaría asociarme con, y quieres asociarte conmigo. Así es como éramos en la nuestra. Envueltos en nuestro pecado. Envueltos en nuestro pecado. No querríamos tratar entre nosotros porque queremos gente como nosotros. Queremos gente como nosotros. Pero ahora el nuevo corazón que Dios nos ha dado viene con cariño y amor por las personas que Cristo ama. ¿Y sabes por qué? Creo que Pablo les cuenta a los corintios sobre el corazón de Tito por ellos y cómo Dios ha puesto su amor en ellos por su corazón por ellos. Amarlos. Es para mostrarles cuánto los ama Dios. Si Dios, que puso en los corazones de Pablo y Tito amar a los corintios, entonces eso solo puede significar que Dios ama a los corintios. ¿Por qué Dios pondría en el corazón de Pablo y de Tito el de amar a los corintios? ¿Si Dios ya no los amaba? Verás, porque Dios te ama, pone en el corazón de los demás el deseo de amarte, cuidarte y bendecirte. Cuando consideras el amor que te tienen los santos es porque Dios lo ha puesto en sus corazones porque te ama. ¿Alguna vez piensas en eso? Me amas porque Él me ama. Te amo porque Él te ama tanto. Una de las formas en que te muestra que te ama es mediante el amor de los santos por ti. Entonces, ¿te animan los santos? ¿Te bendicen? Si es así, entonces dale gracias a Dios y recuerda que es porque Él te ama como por supuesto te ama. Ahora Pablo nos dará más información sobre Tito. Y dice en el verso 23, si alguno pregunta acerca de Tito, es mi socio y colaborador respecto a vosotros, y dirá en 2 de Corintios capítulo 12, verso 18, que la manera en que Pablo ministró a los corintios es la misma manera en que lo hizo Tito. Y pregunta, ¿se aprovechó Tito de vosotros? Es decir, ¿cómo estos falsos apóstoles y maestros que se están aprovechando de vosotros? Luego pregunta, ¿no caminamos en el mismo espíritu? ¿No caminamos en los mismos pasos? Entonces Tito es igual que Pablo, sin agendas ocultas, sin agendas ocultas. Vio a los santos de la misma manera que Pablo los veía, y es decir, como ovejas que necesitan cuidado, ovejas que necesitan cuidado, ovejas que necesitan amor. Tenía el mismo patrón de vida que tenía Pablo. Y Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 7, verso 15, que después de estar con los corintios y ver a Dios obrar en ellos arrepentimiento, que Tito, su amor aumentó para con ellos. Así que Tito era la persona a quien recurrir para Pablo. Era como Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Era el socio de Paul, que significa su compañero, su camarada. Fue compañero de Pablo en el sufrimiento por Cristo y en la declaración del Evangelio al pueblo gentil. Oye, escucha, Paul no era un llanero solitario. No era un llanero solitario, ¿verdad? Paul no era ningún llanero solitario en absoluto. No era una banda de un solo hombre. No fue un espectáculo de un solo hombre. Tenía muchos colaboradores a su alrededor. Y acabas de leer el final de sus epístolas. Romanos en particular, y ves los nombres que él nombra a todas las personas, y de la mayoría de ellos ni siquiera sabemos nada. Pero estas son personas, hombres y mujeres, que han servido con él, y él está agradecido por ellos. Y Tito era una persona clave, muy confiable, porque Pablo confió en él para ir a Corinto y trabajar con ellos, y lo envió a Creta para ir a trabajar con las iglesias allí y nombrar ancianos en cada ciudad. Pablo agrega en el versículo 23 que Tito era su colaborador en cuanto a vosotros. Entonces estaban trabajando o trabajando juntos por el bien de los santos corintios. Estaban en la misma página. Tenían diferentes dones. Pablo es un apóstol, dotado como nadie más que un apóstol, pero tenían las mismas metas. Bueno, no solo Tito es parte de la delegación, sino que leemos en los versículos 18 y 19, la segunda persona es el hermano leemos, y hemos enviado con él al hermano cuya alabanza está en el Evangelio por todas las iglesias. Y no solo eso, sino que también fue elegido por las iglesias para viajar con nosotros con este don, que es administrado por nosotros para gloria del mismo Señor, y para mostrar vuestra disposición mental. Y no sabemos quién es este hermano porque no tiene su nombre. Hay muchas ideas en los comentarios sobre quién es este tipo. Pero esto es lo que Dios no nos dijo. No nos lo dijo. Así que realmente no es importante para nosotros saber quién es exactamente. Pero claramente los corintios sabían quién era. Sabían quién era él. Y Pablo dice que su alabanza está en el Evangelio, lo que muy probablemente significa que fue elogiado por su predicación del Evangelio y su ministerio evangélico. Lo más probable es que sea un ministro del Evangelio y es conocido por eso. Pablo dice en todas las iglesias. Entonces este hermano es bien conocido por las iglesias. Es un ministro del Evangelio respetado y tiene un carácter excelente. Y los corintios lo saben. Hablando de carácter, Charles Spurgeon dijo que un buen carácter es la mejor lápida. Aquellos a quienes amaste, y ayudaste, te recordarán. Cuando los no me olvides se marchitan. Porque tu nombre está grabado en corazones, no en mármol. Entonces este hermano anónimo era bien conocido y tenía un buen carácter y, ¿no es cierto que muchos de los siervos del Señor que él ha usado, han sido anónimos? Y por ejemplo, la esclava que vivía en la casa de Naamán, Naamán el leproso, quien le dijo dónde podía encontrar limpieza en Israel, es decir, Elías. No sabemos su nombre. No sabemos su nombre, pero ciertamente Dios la usó de una manera poderosa. ¿Qué tal el chico? ¿El niño que le da a Jesús sus 5 panes y sus 2 pececillos? ¿Entonces podría usarlos para alimentar milagrosamente a 5,000 hombres, además de mujeres y niños? No sabemos su nombre, pero Dios lo usó para glorificar a su Hijo, mostrándolo como el verdadero Rey de Israel. Y lo que hacéis en el reino de Dios es desconocido para la mayoría, excepto para aquellos santos con los que tenéis compañerismo, adoráis y con los que trabajáis juntos. Pero claro, lo que haces, lo sabe Dios. Él sabe. Él sabe quién eres. Él sabe lo que haces. Él sabe. Como dijo Jesús en Mateo 1042, cuando le das un vaso de agua fría a un santo, él sabe, como dijo Jesús en Mateo 25, cuando le das de comer a uno de su pueblo que tiene hambre, o le das él les da de beber cuando tienen sed, él sabe cuando les acoges. Cuando estaban solos, cuando los vestías, cuando estaban desnudos. Él sabe cuando los visitaste, cuando estuvieron enfermos y en prisión. Y como dice Hebreos 6:10, Él conoce vuestra obra y labor de amor, que habéis mostrado hacia su nombre, y que habéis ministrado a los santos, y ministras, hacia el mundo, tú y yo, somos sin nombre. Para la mayoría de los santos eres simplemente un creyente más. Dios te conoce. Dios conoce tu labor. Dios sabe tu nombre. Él sabe tu nombre. Y al final, dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, el Señor escribirá sobre su pueblo un nombre nuevo. Vas a tener un nuevo nombre, Víctor, ese ya no existe. ¿Quién sabe cuál será? Será un nombre digno de la gloria. Obtendrás un nuevo nombre. Ahora, con respecto a esto, hermano, leemos en el versículo 19 que Él también fue escogido por las iglesias para viajar con nosotros con este don. Y la palabra elegido significa designado. Literalmente significa extender la mano y lo que Él está diciendo es que las iglesias votaron a mano. Hicieron una votación manual para ver quién debería ser parte de la colección de, ya sabes, en esta delegación. Y este hermano fue elegido. Fue elegido por las iglesias, no por Pablo. Y esto ayudaría a Paul a distanciarse de cualquier acusación que le hiciera a sus muchachos. Puso a sus muchachos, a sus compinches, en la colección, de alguna manera planeando robar desde arriba más adelante. Ahora, el tercer hombre de su delegación se encuentra en el versículo 22. Y ese es nuestro hermano. Allí leemos y hemos enviado con ellos a nuestro hermano, y a ellos está Tito y el hermano. Ahora la tercera persona es nuestro hermano. Entonces tienes a Tito, el hermano. Nuestro hermano. Y él es nuestro hermano, porque Paul lo conoce personalmente, y lo que leemos acerca de nuestro hermano y el resto del versículo 22 es de quien muchas veces hemos demostrado ser diligentes en muchas cosas. Pero ahora mucho más diligentes por la gran confianza que tenemos en vosotros y por la prueba de medios. Entonces este hermano fue probado en muchas cosas. Fue puesto a prueba de muchas maneras. No era un novato, ¿verdad? Y fue diligente para servir, diligente para discipular a los creyentes, diligente para ayudar y evangelizar. Entonces él era un chico del reino para mí. Las personas son los chicos del reino, no los chicos del reino. Estás en la iglesia. Eres un hijo de Dios, o eres una persona del reino. El reino te importa. Estás involucrado en cosas del reino. Tienes un gran deseo de ver el reino avanzado en el nombre de Cristo, glorificado o no. Bien, y solo espero que aquellos que están en el reino pero no lo tienen, no tengan celo por el reino. ¿Dios lo encendería a él, a nosotros y nos daría celo por su reino? Este chico lo tenía. Este tipo era un tipo del reino. Era muy activo en el reino y era evidente para todos los que lo rodeaban. Era confiable. Este es un santo al que acudir. Puedes contar con un santo que hizo lo que dijo que haría. Entonces la pregunta es, ¿eres un hombre del reino? ¿Eres un chico o una chica? ¿Se puede confiar en usted para hacer lo que sea necesario para el avance del reino? Bueno, nuestro hermano no solo fue probado en batalla, por así decirlo, sino que fue diligente para servir en su delegación porque vio la gran confianza que Pablo tenía en los corintios. Y Pablo termina el versículo 23 diciendo, si se pregunta por nuestros hermanos, ellos son mensajeros de las iglesias, la gloria de Cristo. Entonces, los tres hombres en esta delegación son mensajeros o enviados desde las iglesias. Y este es un esfuerzo de la iglesia. Este no es el único Pablo. Es un esfuerzo de la iglesia, y es para la gloria de Cristo lo que es importante. Escuche, todo el propósito de Pablo en esta ofrenda. Sí, es para ayudar a los santos en Jerusalén que están sufriendo. Pero su objetivo principal, el fin de todo, es que Cristo sea glorificado. Es el Cristo sería glorificado. Y este debería ser el propósito de todo lo que hacemos como iglesia y de nuestra vida personal. Incluso como leemos hoy en 1 Corintios 10, Pablo dice, ya sea que comas o bebas, y eso significa incluso las cosas mundanas o cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Amén, amén. Está bien, así vemos la delegación. En segundo lugar, el motivo de la delegación. Allí leemos en los versículos 20 y 21, evitando esto, que alguien nos pueda reprochar este generoso don que administramos proporcionando cosas honorables no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Bueno, La razón por la que Paul reúne esta delegación es porque quiere que todo esté en orden. No quiere ceder ni un centímetro a sus oponentes o detractores, alegando que de alguna manera Paul está actuando de manera clandestina o que está escatimando en la parte superior o llenándose los bolsillos con este regalo, por así decirlo. Y nuevamente, la gente es divertida cuando se trata de dinero. Son recelosos, desconfiados y desconfiados, y han visto o han oído hablar de tanta gente corrupta que dice ser cristiana. Y estoy seguro de que tú también. Así que Paul no quiere hacer nada que pueda oler un poco a pescado aquí. Por eso dice, evitando esto, que nadie nos culpe por este generoso obsequio que se administra para comprarnos. Por lo tanto, quiere evitar cualquier posibilidad de que alguien lo acuse de hacer algo clandestino o inapropiado. Y sigue su propio consejo, que da a los tesalonicenses. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 22, que es abstenerse de toda especie de mal, lo que significa no hacer nada que ni siquiera parezca que podría estar bien, ¿verdad? No hagas nada que parezca pecaminoso, porque será perjudicial para quienes te vean. Y evitar esto, dice, proviene de la palabra griega que significa poner para prepararse. Así que Pablo estaba preparado, compartía la posibilidad de que lo culparan y no quería que nada dañara su testimonio. Le importaba mucho su testimonio. Él dijo en 1 Corintios 10, versos 32 y 33, dijo, no seáis tropiezo ni a judíos ni a griegos, ¿verdad? Los judíos o los gentiles, por así decirlo. O la iglesia de Dios, así como también yo agrado a todos los hombres y a todas las cosas, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No quiero hacer nada que le dé a nadie la oportunidad de, ya sabes, desacreditarme o avergonzar al mismo evangelio que amo. No quiero hacer nada. Entonces Pablo tomó precauciones para proteger su integridad, y los ministros del evangelio deben tomar precauciones como no manejar el dinero, no estar a solas con mujeres de la iglesia, etc. Necesitamos tomar precauciones. Solo hace falta una persona y una acusación y, ya sabes, y sé que en el tribunal de la opinión pública, con solo sacarlo a la luz, eres culpable. Entonces Pablo puso en marcha un sistema de amortiguación cuando se trataba de esta ofrenda. También trabajó con sus propias manos. Dijo que en lugar de recibir un salario de los corintios, a lo que tenía derecho, no quería hacer nada que le diera a alguien la oportunidad de culparlo por este generoso regalo. Y la palabra pródigo significa abundante. Este fue un gran regalo. Estamos tratando con mucho dinero aquí, ¿verdad? Las iglesias están enviando mucho de su dinero a los santos de Jerusalén, y él no quería darle a nadie motivo alguno para culparlo de ninguna manera porque dijo en el capítulo 2 de este libro, versículo 11, que no ignoraba los dispositivos de Satanás, que siempre estuvo buscando maneras de destruir nuestra reputación y cerrar nuestros ministerios durante décadas. Entonces, lo que hicieron Billy Graham y su equipo ministerial fue formar una junta de empresarios cristianos para manejar todo el dinero que ingresaba y asignaron un salario a todos en su organización. Y los libros organizativos y las propias finanzas personales de Billy fueron auditados anualmente y hechos públicos cada año. Cada año, todos podían ver los libros de Billy Graham y su ministerio. De modo que Graham y su ministerio fueron un modelo de integridad. Bueno, ningún ministro o ministerio quiere ser culpado por mal uso o abuso del dinero. Deben querer, como dijo Pablo, ser honorables, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de los hombres, y honorable significa bueno, admirable, justo y recto. Leemos en 1 de Pedro 2 que nuestra conducta entre los gentiles sea honorable para todo cristiano. Deberíamos querer ser honorables, particularmente entre los no salvos. Por tanto, haced primero lo que es honorable ante los ojos de Dios, y luego también ante los ojos de los hombres. Y algunos pueden decir, oye, espera un segundo, ¿por qué me importa lo que piensen los hombres? De todos modos, mientras seamos honorables ante el Señor y el Señor, ¿por qué me importa lo que piensen los demás? Bueno, debes saber que a Paul le importaba. A Pablo le importaba lo que pensara la ley porque él lo sabía. Él sabía. Vida y ministerio son inseparables y siempre serán quienes juzguen los reclamos de Cristo por la vida que se vive y por los reclamos de sus seguidores. Y por eso realmente tenemos que ser personas íntegras. Primero vemos a la delegación. En segundo lugar, el motivo de la delegación y finalmente la respuesta deseada a la delegación. Versículo 24. Mostrad, pues, ante ellos y ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria en vuestro favor. Bueno, a la luz de lo que te has comprometido a dar y a la luz de esta delegación que estamos enviando para recoger tu regalo, termina lo que empezaste, termina lo que empezaste, demuestra tu amor por los santos y al mismo el tiempo prueba que mi jactancia de ti era cierta. Así es, para todas las iglesias involucradas en este ministerio de misericordia, que realmente aman a los santos. Muéstrales que amas a los santos y lo haces satisfaciendo prácticamente sus necesidades. No digas simplemente que vas a ayudar, pero luego nunca ayudes. No digas simplemente, bueno, rezaré por ti, hombre. Sabes, sé que te mueres de hambre. No tengo ropa para ponerme. Sé que afuera hace 22 grados. Voy a rezar. Si puedes conseguirle un abrigo, cómprales algo de comida. Bien, muestras amor mediante la acción. Muestras amor mediante la acción ayudando prácticamente a los necesitados. Y eso se nos dice en las Escrituras. Primera de Juan capítulo 3, versos 17 y 18, dice Juan, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano necesitado y necesitado quiere decir necesita vivir bien, no quiere, necesita vivir y cierra su corazón de él. ¿Cómo mora en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, en verdad. Rezaré por ti, hombre. Realmente espero que puedas comer esta noche. Voy a orar por ti. Bueno, Santiago nos dirá que en Santiago capítulo 215 y 16 él dirá, si un hermano o hermana está desnudo y necesitado del alimento diario, y uno de ustedes les dice, partan en paz y saciarse y calentarse, y espero que encuentres la ropa, hombre. Espero que tengas comida. Espero que no te congeles esta noche, dijo, pero no les dais lo que necesita el cuerpo. ¿De qué se beneficia? ¿De qué se beneficia? Y en Hebreos 1316 nos dice, no os olvidéis de hacer el bien y de compartir, porque necesitamos que nos lo recuerden, porque podríamos olvidarlo, ¿no? No os olvidéis de hacer esas cosas porque con tales sacrificios Dios se complace. Dios está muy complacido cuando recordamos ayudar. Así que muestra tu amor con tus acciones. Y el principio aquí es que la prueba real de nuestra espiritualidad o nuestro amor por los santos está en dar y servir, no solo en palabras. Entonces, en el caso de los corintios y los corintios, se trata de mostrar amor respondiendo apropiadamente a la delegación. Tienes tu ofrenda lista. Da lo que prometes dar y dalo con buen corazón. Dáselo de buen corazón. Escuchar. Cuando amas, das. Cuando amas, quieres bendecir a los demás. Quiero decir, ¿no les das cosas buenas a tus hijos porque los amas? ¿Qué padre niega cosas buenas a sus hijos si realmente las necesitan? Los amas. ¿Quieres ayudarlos? ¿Y no amáis a Jesús más que a vuestros hijos? ¿Y no amas a Jesús más que a tus padres? ¿Y ni siquiera amas a Jesús más que a tu cónyuge o a tus hermanos? Y si dices, bueno, no lo sé, ese es un problema importante. Bueno, debes saber que Jesús dijo, debe tener la ranura superior del corazón, ¿verdad? Si no está en el primer puesto, no está en ese corazón. Esto es lo que dijo en Mateo 1037. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. No está diciendo, no ames a tu madre y a tu padre. Ama a tu madre y a tu padre. Ayúdalos a honrarlos y bendecirlos. Haz lo que puedas por ellos, pero ama más a Jesús. Ama más a Jesús. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. No queremos ser no dignos de Jesús. Entonces, si amas a Jesús sobre todo, ¿no deberías darle algo a Él? ¿No deberías dar a su reino? ¿No deberías dar a los que Él ama? ¿No deberías dar a su iglesia? Por tanto, un santo amoroso es un santo generoso. Simplemente es. Y finalmente, si los corintios cumplen con su compromiso de dar, eso probará que la jactancia de Pablo sobre ellos era correcta. Porque Pablo sabía de su arrepentimiento, les dijo Tito, y sabía de su deseo de tener comunión con él nuevamente y volver a estar bajo su ministerio, y estaba seguro de que su corazón para dar también sería avivado. Permítanme terminar dejándoles tres cosas en las que pensar. Y el primero es este. Ore para que Dios ponga un ferviente cuidado en su corazón por los santos de la Iglesia Bautista Grace. Ora para que Dios ponga un ferviente cuidado en tu corazón por los santos de la Iglesia Bautista Grace para que les des o hagas lo que los bendiga y ayude y los haga crecer en su fe. Es posible que algunos de ustedes se preocupen sinceramente por esta o aquella persona. Tal vez Dios haya puesto una carga sobre tu alma por A, B o C, pero ora para que Él ponga una carga sobre tu alma. Para todos los santos, no sería una cuestión de escoger y elegir. Me gusta ese chico porque es como yo. Le hubieran encantado los santos. Cuanto mejor es tener un ferviente cuidado por todos los santos. Amén. El segundo pensamiento es que lo que damos debe glorificar a Dios. Lo que damos debe glorificar a Dios. Los regalos que las iglesias estaban dando a los santos de Jerusalén eran para glorificar al Señor. Y no estamos hablando de la cantidad aquí. Estamos hablando del corazón. El corazón, la voluntad, la disposición a dar que le trae gloria, eso le trae gloria. Bien, el amor que motiva, el dar que le trae gloria. Entonces, cuando damos a la iglesia o a un misionero, o a un buen ministerio o a un santo necesitado, lo que más debemos desear es que Dios sea glorificado con eso, que Dios sea glorificado con eso. Quiero decir, si Dios glorificó, si damos de mala gana o por obligación, y eso lo vamos a ver en el capítulo 9, ¿verdad? Si tenemos que tener el brazo torcido, aquí vamos de nuevo. ¿Sabes? Tengo que darle a esta persona o esa persona necesita eso. ¿Es glorificado con eso? ¿Está glorificado? ¿Si le tiramos algunas migajas? ¿Está glorificado? ¿Le daremos nuestras obras? ¿Está glorificado? Si desperdiciamos aunque sea un montón de dinero, pero no con el corazón dispuesto, o con el objetivo de ser elogiados por los hombres, o con el objetivo de tal vez obtener una condonación de impuestos. ¿Es glorificado por eso? Hermanos y hermanas, que nuestra ofrenda al Señor sea siempre glorificación para el Señor. Que sea porque un corazón que quiere no da. Si no quieres dar, eso es peor que cualquier otra cosa. Porque lo que estás haciendo es decir, doy porque quiero algo. Quiero que me reconozcan porque tengo que dar. Demos porque queremos dar. Es nuestro corazón dar. El tercer pensamiento es que así como demostramos nuestro amor dando, así también Dios Padre y Dios Hijo demostraron su amor dando. Mientras demostramos nuestro amor dando, ¿verdad? Es donde la goma se encuentra con la carretera. Decimos, decimos, decimos. ¿Pero lo hacemos bien? Bien. Santiago dijo, por mis obras os mostraré mi fe. Así como Dios Padre y Dios Hijo prueban su amor dando, el Padre demostró su amor por los pecadores, nosotros los pecadores, los transgresores de la ley, los rebeldes, los que agitamos los puños contra Él. ¿Cómo? Al darnos a su Hijo merecedor de un don de Dios. Y, sin embargo, Juan 3:16, probablemente el versículo más famoso de la Biblia. Pero escuchen por qué tanto amó Dios al mundo. Hizo algo que les dio. Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca. Allí no hay infierno para ellos. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, más tienen vida eterna. No nos ganamos eso, no merecemos ese derecho. Él demostró su amor por nosotros que, mientras todavía éramos pecadores, se nos dice en Romanos 8, Cristo murió por nosotros mientras todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió por nosotros. Eso es un regalo. Juan 1513 dice, Jesús demostró su amor por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Hablamos de ser limpiados y de la sangre del Cordero que limpia el alma. Ese es su amor. Ese es su amor por nosotros. Ese es su regalo para nosotros. Pablo dijo en Efesios 5:2 que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Está la ofrenda y el sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche, de ninguna manera nadie va al cielo a menos que Cristo primero allá en el camino con su propia sangre. Nadie entra en la perfección y la gloria hasta que Cristo te prepare para la perfección y la gloria limpiando tus pecados y dándote una posición perfecta y santa ante un Dios santo. Y eso lo hace en sí mismo, se ofrece. Es un regalo, muestra su amor por nosotros entregándose así. Entonces Dios no dijo que nos amaba y luego nos retuvo a su Hijo. Y el Hijo no dijo que nos amaba y luego decidió no ir a Jerusalén y tal vez aceptar la oferta de Satanás de tener un reino mundano, un reino terrenal. No. Mostraron su amor dando. Y que podamos mostrar nuestro amor siendo dadores. Ahora escuche, si no conoce el amor de Dios, si no conoce el amor de Cristo, es porque no los conoce. Eso es porque no los conoces. Y eso significa que todavía estás en tus pecados, y eso significa que todavía estás separado de Dios. Y todavía estás bajo la pena de tu pecado. Pero sepan que Dios ama tanto a los pecadores, y Jesús amó tanto a los pecadores que fue enviado a este mundo para morir por ellos, para pagar la pena de sus pecados. Y cualquiera que se aparte de sus pecados y reconozca que es un pecador y que necesita un Salvador y reconozca que no puede salvarse a sí mismo y reconozca que solo a través de Cristo puede haber perdón y recibir la posición correcta y la salvación, serán salvos y recibirán el don superabundante y espléndido de la vida eterna. Amén. No te quedes sin guardar. Es posible que hayas entrado en esta habitación hoy y no conozcas la misericordia salvadora y el amor de Dios, pero no tienes que salir de esa manera. Podrías clamar por perdón y encontrarlo incluso hoy. Oremos.